Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Os habla Luis Villagarcía y hoy copresentaré el programa junto a María José Molina. Este es el programa número 75 de la octava temporada. Hola Marejo, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llevamos el mes de abril?
Pues creo que muy bien, porque todavía no ha empezado. Espero que sí.
Me has dejado mal por un día.
Nada, bien. Ya se va notando el buen tiempo por fin, después de tantas semanitas de lluvia. Y no sé, eso de la astenia primaveral, no sé cómo lo llevas tú. Yo estoy como muy cansada, pero sí, no sé si es que duermo poco.
Yo hace semanas que estoy con la astenia esa, vamos, estoy fatal, de cansado. Pero bueno, lo bueno es que hasta hoy todavía no he tenido síntomas de la alergia. Síndromes tengo muchos, pero no, los síntomas de la alergia no los he tenido todavía. Aunque dan lluvia para mañana y pasado otra vez, ¿sabes?
Sí,
o sea, vamos a tener una primavera mojadita, que está muy bien.
Vuelven las lluvias, sí, es una buena noticia, pero sí que es verdad que nosotros que no estamos acostumbrados a tantos días lloviendo, estaba ya el personal un poquito desquiciado, ¿eh?
Sí, sí, el otro día leí gente que se deprimía con esto, o sea, cuando había tantos días así de lluvia, que sentía un desasosiego que no lo podía, supongo que será la falta de costumbre. Bueno, si te parece, hablamos de algunas cositas. Voy a comentar que en el mes de abril, como todos los años, en este caso el día 26 de abril, vamos a celebrar el quinto BioBlitz de la UPO, que, como recordarán nuestros oyentes, es una jornada de muestreo intensivo de todas las especies, animales, vegetales y, bueno, y del reino fungi que podemos encontrar en la universidad. Es un día festivo que os, bueno, recomendamos y del que solicitamos que nos acompañéis. Dentro de poco se abrirá el programa y con las inscripciones, con lo cual no tenéis más que estar un poquito pendientes para escribiros antes de que se acaben las plazas, ¿de acuerdo?
Sí, un apunte es que no hace falta ser persona experta en el tema, que nos acompañan personas expertas que lideran los grupos de cada uno de los talleres, y es una jornada que se puede disfrutar mucho, que la gente también puede venir con su familia, que si tienen niños, niñas pequeños, pues pueden venir para acá, en fin, que es una jornada que suele ser bastante entretenida.
Sí,
tenemos
además,
comida.
Eso, les damos comida y talleres para los niños, o sea, mientras la gente senior, digamos, puede estar muestreando, los niños pueden quedarse en talleres específicos, bueno, pues haciendo talleres de huellas o talleres de microinvertebrados, en fin, muy, muy variado, muy variado.
Sí, bueno, y yo a mí me gustaría destacar que ya por fin celebramos el segundo aniversario de nuestro ecomercado. Y 2 años ya, nuestro ecomercado, tía. Vaya tela, ¿eh?
Oye, tuvimos la suerte de que vino el rector a vernos y efectivamente él también se sorprendió y dice, Luis, esto ya 2 años, ¿eh? Y digo, sí, 2 años.
Sopló las velitas con nosotros y bueno, aunque no fue el día más bueno, bueno, en nuestras 3 semanas de lluvia, pues claro. Bueno, en una de ellas tenía que tocar el ecomercado, pero bueno, estuvo muy guay, tuvimos sorpresa con la ruleta de los regalos y demás. Este año teníamos sorpresita, unos imanes para la nevera, paño de cocina, en fin, la verdad que estuvo muy chulo. Sí. Así que nada, ya poniendo la vista al tercer aniversario.
Sí. Y en este caso también el ecomercado fue, nos ayudaron desde el Consejo Social, nos han dado una ayudita para celebrar este ecomercado. Y queremos, bueno, pues agradecerles desde aquí ese detalle que han tenido con el proyecto. Luego otra cosa que, bueno, estamos intentando poner en marcha con la profesora Martina Carrete y, bueno, y conmigo mismo, Y gente bueno, gente de ambientales, estudiantes de ambientales y de la Asociación Iberozoa, un aula de la naturaleza de la UPO. Y estamos ahora mismo en trámites de ver cómo lo organizamos. La idea que tiene este aula de la naturaleza es que, bueno, todo el personal de la UPO, estudiantes de ambientales o de cualquier grado y profesorado, pues puedan tocar un poquito más el campo. A veces las enseñanzas que damos aquí son muy teóricas, pero bajamos muy poco al campo. Un poco la idea es esa, es bajar al campo y ver animales y hacer muestreos. Bueno, lo que sería un trabajo de naturalista típico y con un espacio propio en un laboratorio que todavía está por determinar aquí en la universidad. Así que bueno, estar atentos porque cualquier día de estos sale una noticia en la que el aula de naturaleza se ha inaugurado y por lo tanto ya podemos empezar a trabajar en ella.
Qué bien. Pues nada, esperaremos entonces a esa noticia.
Ya lo contaremos. Bueno, Maríajo, cuéntanos qué secciones tenemos en este programa.
Pues mira, tenemos la sección habitual de Antonio Gallardo, las novedades en el cambio climático. Después también la de nuestra compañera Maite, tu campus está en el campo. También contamos con todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, la que Paco nos habla del cilantro. Y tenemos una sección nueva que, bueno, vamos a aprovechar y vamos a entrevistar a dos de las personas integrantes de la asociación Campus en Activo que van a estrenar sección con nosotros. Y también no nos podemos olvidar que, igual que hicimos ya en los programas anteriores, vamos a tener los cortes relacionados con los planes complementarios, que esto sí viene bien recordar que están financiados por la Unión Europea, los fondos Next Generation, el plan de recuperación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Me ha salido súper natural. Pero bueno, es importante hablar de la financiación de estos programas y bueno, iremos poniendo los cortes de manera alterna durante la duración de nuestro programa, así que venimos cargaditos de cositas.
Cada vez hacemos más secciones, ¿eh? Bueno, y vamos a recordar a la audiencia, ¿no?, que nos pueden escuchar en radiolavide.org los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 o a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vide. Y ahora sí, si te parece, Maríajo, empezamos.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au, mundo jasangarriada.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és mon sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
El proyecto Desarrollamos en la Universidad de Sevilla lleva el título Alteraciones de los servicios ecosistémicos y biodiversidad asociadas a la desembocadura de los grandes estuarios andaluces, comunidad planctónica y especies estructurales bentónicas, evaluación y propuestas de compensación-restauración. El proyecto Estuarios está dirigido por dos profesores de esta universidad, del Departamento de Zoología de la Facultad de Biología, los doctores Pablo José López González y César Mejina Martínez, del Grupo de Investigación Biodiversidad y Ecología Acuática del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía. El objetivo de nuestro proyecto es valorar el estado de conservación, composición y biodiversidad asociadas a la desembocadura y estuarios de los ríos Guadiana y Guadalquivir. En concreto, a través del estudio de las alteraciones tanto en la comunidad planctónica como los blooms de especies gelatinosas y del mantenimiento de las comunidades de especies estructurales bentónicas, por ejemplo, las comunidades de corales presentes en las proximidades de la desembocadura. Además, observamos la influencia de especies exóticas sobre las nativas y propondremos medidas de gestión-restauración para la recuperación de servicios ecosistémicos. Aquellas zonas más sensibles serán susceptibles de ser propuestas para un manejo y conservación especial, y se presta especial atención a la divulgación y formación medioambiental hacia los diferentes sectores socioeconómicos. La transferencia de conocimiento se realiza por una parte con la publicación de resultados en revistas científicas de ámbito internacional, así como la comunicación en congresos. Por otro lado, a través de la generación de informes para empresas o entidades implicadas en la gestión de recursos naturales hídricos y biológicos y el mantenimiento de la biodiversidad, como las confederaciones hidrográficas de Guadiana y Guadalquivir, la Junta de Andalucía, Cofradía de Pescadores o Ayuntamientos. Además, es para nosotros fundamental la transferencia de materiales y contenido a través de la colaboración con entidades reconocidas e implicadas en la divulgación científica en Andalucía, como la Fundación Descubre, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia o el Acuario de Sevilla, con quienes mantenemos una estrecha relación. Por último, también destacar la transferencia de conocimiento y colaboración con organizaciones no gubernamentales reconocidas en la protección del medio marino, como Coral Sound. Como hemos comentado anteriormente, los estuarios ofrecen numerosos servicios ecosistémicos, al mismo tiempo que se encuentran fuertemente antropizados tanto en su cauce como en las proximidades de la desembocadura, y esto pone en riesgo estos servicios. Los estuarios más importantes de Andalucía, los del Guadiana y del Guadalquivir, son ecosistemas esenciales como áreas de crías, con una influencia fundamental sobre muchas especies en el Golfo de Cádiz y las pesquerías asociadas. Además, la gran cantidad de materiales aportados en las inmediaciones de la desembocadura genera profundos cambios en la estructura de las comunidades asociadas. En estas zonas se produce un ascenso de las comunidades coralinas circolitorales de relativa profundidad a cotas batimétricas más someras y con ellas especies estructurales capaces de crear refugio y soporte para una biodiversidad donde proliferan especies de interés comercial para las pesquerías de bajura de poblaciones humanas próximas. Sobrefuerzo pesquero y el fondeo de embarcaciones no regulado fragmentan y dañan las colonias de estas especies estructurales de coral, que mueren bajo los importantes aportes sedimentarios, perdiéndose así gran parte de sus servicios ecosistémicos. El reclutamiento de especies nativas se ve también afectado por el ascenso latitudinal de especies exóticas, filogenéticamente próximas, pero mejores en la competencia por los recursos como el espacio y el alimento. Actualmente se están caracterizando la diversidad genética de las poblaciones de coral y su relación con poblaciones próximas mediterráneas y atlánticas. Además, se preparan las campañas de primavera de evaluación de riesgos y principales amenazas antrópicas y biológicas para estas comunidades de especies estructurales.
Dentro del proyecto dedicado al estudio de los dos grandes estuarios andaluces, el del Guadiana y el del Guadalquivir, dedicamos una parte de la investigación a estudiar de forma comparativa la evolución de la comunidad planctónica, desde final del invierno hasta el verano. Este es el periodo de mayor actividad biológica y la productividad de estos estuarios durante ese periodo ofrece unos servicios ecosistémicos fundamentales, ya que son zonas de crías esenciales para las comunidades biológicas del Golfo de Cádiz. Esto tiene una importancia ecológica crítica, pero también tiene una importancia económica esencial y también social, porque las pesquerías del Golfo de Cádiz y la actividad económica y los puestos de trabajo que genera en gran medida están dependiendo de estas zonas de cría. Durante investigaciones previas se ha detectado que hay procesos de origen humano que pueden estar alterando estos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la escasa descarga de agua desde las cuencas por su uso principalmente para la agricultura, o la extracción masiva de agua durante el cultivo del arroz en el Guadalquivir, o el excesivo aporte de nutrientes por los fertilizantes de la agricultura, o porque las depuradoras de aguas residuales pues no siempre funcionan todo lo bien que deberían funcionar. Hay un proceso que pensamos que es particularmente importante y es las explosiones demográficas de algunas medusas invasoras que se producen todos los años, tanto en Guadiana como en Guadalquivir, y especialmente en Guadiana. Estas medusas han llegado por vectores artificiales, posiblemente el tráfico marítimo, y son capaces de formar poblaciones muy densas que tanto por depredación directa como por competencia pueden alterar profundamente las comunidades planctónicas y por lo tanto los servicios ecosistémicos que ofrecen estas comunidades planctónicas. Pretendemos concentrarnos en aquellas alteraciones de origen humano de manera que sea posible gestionarlas. La idea es generar el conocimiento necesario sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sobre el efecto que tienen estas alteraciones para que podamos desarrollar estrategias para mejorar la gestión y permitir un uso más sostenible de los recursos de estos estuarios y de los servicios ecosistémicos que ofrecen. En cuanto a las dificultades que hemos encontrado, La logística de los muestreos es compleja. Trabajamos desde un barco pequeño, la meteorología, el viento particularmente, nos afecta muchísimo, a veces nos dificulta mucho o hace peligroso el muestreo. Pero la realidad que la principal dificultad, bajo mi punto de vista, y ya no solo en este proyecto, sino en general en la investigación en España, es la mala gestión y las complicaciones administrativas que desde la gestión de la investigación se nos impone. De manera que al final tenemos que dedicar más tiempo a resolver problemas administrativos que en concentrarnos y hacer nuestro propio trabajo.
Y ahora damos paso a la sección Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, la sección de Paco Fernández.
Estamos acostumbrados a que las especies provengan de países lejanos y exóticos, pero nosotros, en la región mediterránea, somos padres de una especie. ¿O es una hierba aromática? ¿O las dos cosas a la vez, según a quien se le pregunte? Es una planta alta, esbelta y aromática, que combate las flatulencias y, según se use, es hierba o especia. El cilantro se usa desde hace más de 3.000 años. Y fueron posiblemente los romanos quienes lo transportaron a lo largo del imperio, dándole a conocer a los países asiáticos y también a los africanos, y ya con el paso del tiempo desembarcó en América, donde es elemento imprescindible de muchos platos típicos. Actualmente, esta planta silvestre puede encontrarse tanto junto a una autovía de Minnesota como al borde de un camino de la isla de Chipre. Si pedimos una ensalada en Egipto, lo más probable es que lleve brotes frescos de verdes y tiernas hojas de cilantro. Con su característico aroma, considerado una exquisitez para muchos, pero que sin embargo para ciertas personas les parece de un sabor inaceptable. Si compramos un tazón de sopa en Perú, volveremos a encontrarnos con las hojas como en Egipto, pero si vamos a Bombay, nos servirán aromáticos platos de curry condimentados con las semillas. En Francia, los monjes benedictinos elaboraban licores digestivos que han alcanzado fama mundial. El Chartreuse y el Benedictine, ambos están elaborados con cilantro. Los griegos lo llamaban coriandrón, en referencia a las chinches que ellos llamaban coris, ya que a ellos su olor les parecía más bien un hedor. Pero apreciaban sus propiedades medicinales y los romanos lo usaban en su menjunje para conservar las carnes. En la India sirven infusiones de semillas para combatir los resfriados. Y como antiguamente a toda especia se la consideraba mucho más que meros condimentos. Y en la Edad Media, las mujeres que deseaban quedarse embarazadas se vendaban entre 11 y 30 semillas en la parte interna del muslo izquierdo. Los números tienen un valor significativo. Otros miembros de la misma familia son la alcarabea, el comino, el eneldo y el hinojo. Y aunque nunca han derrocado a ningún jefe de Estado ni han hecho estallar guerra, todas ellas han sido importantes en el contexto de la historia gastronómica mundial. Así que no nos hace falta soñar con exóticas especies de países lejanos. Tenemos aquí una maravilla culinaria que algunos, sin embargo, repudian, pero que a sus adeptos los vuelven incondicionales, y si queréis disfrutar de ella, no tenéis más que daros una vuelta por la Sierra de Huelva, donde su inclusión en los platos típicos de la zona es de obligado cumplimiento.
Bueno, hoy cilantro. Ahí me ha entrado, hombre. Hay mucha gente que le tiene manía al cilantro, dice que sabe a jabón y cosas así. Yo la verdad es que no lo conocía hasta que empecé a visitar Portugal y a comer los arroces y ese sabor que está presente por todas partes. Y yo, por ejemplo, yo soy un adicto, me encanta el cilantro. Yo me lo tomo para todo.
Sí, el café con cilantro, ¿no?
Sí, sí, no, no.
No, yo la verdad es que tampoco era un sabor que había experimentado hasta hace relativamente poco, que se ha puesto más de moda en otros restaurantes que meten comidas más orientales y demás. Pero, vamos, mi casa, la Charini, no utiliza cilantro en la vida, ella perejil. Mm. Así que bueno, es un sabor particular, pero está bueno. Yo encanta, soy team cilantro, me lo como.
Sí, además muy fresquito, no sé, a mí ya te digo, me recuerda, pues eso, a vacaciones, a Portugal, a la playita, me da buen rollo. Mm.
Y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo, novedades del cambio climático.
Hola amigos de Mundo Sostenible, me gustaría destacar un par de novedades recientes. En primer lugar, a finales de marzo se ha alcanzado un nuevo mínimo en la extensión máxima, la invernal, de hielo marino en el Ártico. Es la extensión más baja de hielo marino desde que se toman medidas hace 47 años, unos 14 millones de kilómetros cuadrados, algo así como más de un millón de kilómetros cuadrados menos que el año anterior. Este mínimo máximo invernal, vaya lío, se alcanzó el 22 de marzo. A partir de esta fecha ha empezado a disminuir la extensión de hielo en su camino hacia el mínimo de verano. El anterior récord de poco hielo invernal se alcanzó el 17 de marzo de 2017. Se suele alcanzar siempre sobre la misma fecha. Y ya sabéis qué significa. La falta de hielo marino significa que la superficie del océano es más oscura y por tanto tiene la capacidad de absorber más luz solar, lo cual a su vez acelera el calentamiento. Sin contar con que se abren rutas navegables y se puede acceder a sitios que antes no se podía, incrementando la ambición por esos territorios como estamos observando estos días. En segundo lugar, ha salido publicado la revista Nature, o Nature, como queráis, lo que posiblemente sea, o más bien, con seguridad, el estudio más exhaustivo de pérdida de biodiversidad provocado por la acción humana. Y es que no es fácil estimar el impacto humano sobre todo tipo de grupos biológicos. En este caso, se incluyen desde microbios, hongos y plantas hasta invertebrados, peces, aves y mamíferos. Y esto es lo que han hecho los autores, revisar más de 2.000 estudios. Estudios que incluían pérdida de biodiversidad por actividades humanas en casi 100.000 sitios en todos los continentes. Los estudios contenían siempre comparaciones entre la diversidad en zonas con impacto humano frente a una zona de referencia sin dicho impacto. El equipo, que está liderado por investigadores de la Universidad de Zurich, analiza no solo la pérdida de especies, sino también el cambio en la composición de las comunidades y su heterogeneidad. Las cinco grandes causas de extinción, y esto no es una sorpresa, ordenadas de mayor a menor impacto, según estos autores, son contaminación, en segundo lugar, cambio de hábitat, en tercer lugar, la invasión de especies, en cuarto lugar, la explotación de recursos, caza y pesca, y en quinto lugar, el cambio climático. La contaminación y el cambio de hábitat, que son las dos primeras, están muy relacionadas con la agricultura. En contaminación entraría, por ejemplo, el uso de insecticidas y pesticidas, mientras que en el cambio de hábitat estaría incluido el cambio de uso del suelo, por ejemplo, de bosque a terreno agrícola. La invasión de especies exóticas que llegan a un sitio nuevo, a menudo sin depredadores ni enfermedades, puede desplazar fácilmente a las especies naturales que ocupaban nichos similares. Los grupos más afectados por la pérdida de biodiversidad local son, en primer lugar, reptiles y anfibios. En segundo lugar, mamíferos. Y en tercer lugar, invertebrados. Y después el resto de los grupos. Las mayores pérdidas de especies estuvieron relacionadas con mayores cambios en la composición de las comunidades, que incluye cambios en la composición relativa de especies. Un caso interesante, por ejemplo, es el que se denomina el ascensor a la extinción. Y es que algunas especies de plantas y animales, poco tolerantes al calor o al incremento de la temperatura, a medida que se calienta el planeta, van subiendo en altitud por las laderas de las montañas. Pero las que viven en la cima de las montañas ya no tienen dónde ir. Su destino puede ser la extinción. Pero incluso, aunque no se haya llegado a la extinción de estas especies, la comunidad ha sufrido cambios importantes y ahora tienen que compartir espacio con nuevas compañeras. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, amigos.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Y como anunciamos antes, hoy estrenamos la sección Campus en Activo. Pero antes de echarla a andar, vamos a conocer a dos de los integrantes de la asociación. Hoy nos acompañan Ana González del Corral y Pablo Horta. Buenos días y bienvenidos a los dos.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Oye, mira, como hacemos en estos casos siempre, preguntamos, queremos saber un poquito de nuestros entrevistados. Ana, cuéntanos tú de dónde eres, de dónde vienes y por qué estás estudiando lo que estás estudiando.
Yo soy de aquí, de La Oliva, del Polígono Sur. Ahora mismo estoy en el doble grado, en segundo, de Trabajo Social y Sociología. Y pues he acabado aquí un poco por casualidades de la vida, porque yo antes estaba en matemáticas, pero está muy chula, me gusta mucho mi doble grado.
Yo soy de aquí, de un pueblo del Aljarafe, de Bormujos. Estoy estudiando primero de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y me puse esa carrera porque siempre me ha gustado un poco el aspecto así como la política internacional y la política en general.
Qué interesante. Bueno, y soy una asociación, Campus en Activo, en reciente formación. ¿Quiénes formáis parte de Campus en Activo?
Pues formamos parte de un grupo de personas, de chavales y chavalas, que siempre hemos buscado un espacio más político, más formativo, un poco de movilización estudiantil, y ante esta problemática de falta de espacios efectivos y multidisciplinares, porque al final un poco cada uno es de una carrera diferente, tenemos gente de muchas facultades, de varios cursos, pues un grupo de frikis que se han juntado a hablar de política, a formarse y a movilizarse por la UPO.
Qué bien.
Muy bien, Pablo. Y tenéis, bueno, además del objetivo que ha comentado Ana, ¿no? Y, ¿qué os llevó a montar la asociación? ¿Cuál fue el impulso? ¿Dónde sacasteis ese impulso, ¿no? De montar la asociación.
Pues un poco como ha dicho mi compañera, nace de la idea que notábamos que en el campus faltaba un poco como esta capacidad del estudiantado de organizarse, de formarse, etcétera. Entonces siempre está bien tener espacios donde la gente se pueda expresar y pueda aprender las unas de las otras y pueda aprender un poco sobre diferentes aspectos y pueda movilizarse, que la universidad está para eso, está para formarse en diferentes aspectos de la vida social que te vas a incorporar luego cuando salgas de la universidad. Entonces, considerando eso que necesitábamos, nos organizamos como asociación. Yo acabo de ingresar y realmente es una misión que tenemos de intentar formar a la gente.
Qué bien. Bueno, y sabemos que trabajáis por comisiones, ¿no? ¿Qué comisiones son esas y qué es lo que hace cada una, así en líneas generales?
Pues si queréis explicamos cada una un par.
Claro.
Tenemos dos comisiones no mixtas, que serían la feminista, que es sobre todo un espacio cerrado para contar experiencias, una formación más profunda, pero sí que es cierto que se hacen actividades mixtas y siempre se cuenta con el acompañamiento de los hombres del equipo. Luego, aparte, está la LGTB, que las reuniones, que suelen ser cada dos semanas, son no mixtas, son para gente del colectivo. Nos centramos mucho, pues, en la formación política, porque el colectivo está un poquito poco politizado en ciertos aspectos, pero sí que también siempre se hacen charlas mixtas, donde viene, pues, gente cis-hetero también a escuchar y a, pues, otras realidades. También está la comisión de eventos, que es... Dentro de, bueno, de la asociación hay ciertas personas encargadas de coordinar los eventos, por ejemplo el ecomercado, de hacer los turnos, de gestionar qué, cómo, cuándo se compra, se coordina con la tesorera para lo que es los tickets y todo eso, y pues coordinan, aunque luego en el evento participen todas, pues organizamos eso.
Y luego hay otras comisiones, como la comisión reivindicativa, que es la que más se encarga un poco de lo de la parte del movimiento social estudiantil, y es donde nos organizamos para, por ejemplo, las actividades que se realizaron el año pasado, aunque todavía no estaba constituida la asociación, por lo de Palestina, poco nace también de ahí, los eventos que se organizaron, las huelgas que se han organizado ahora con lo de la infrafinanciación de la UPO, que es un proceso que es lo que nos está tomando ahora mucho tiempo, y es uno de los asuntos con los que más estamos dedicando nuestra fuerza y nuestras acciones.
Qué bien.
Bueno, y...
Se nos ha olvidado una comisión, ¿no?
¿No? Que en Palestina no estábamos constituidas, pero sí que estábamos como asociación en lo que es toda la acampada y la organización.
Ah, vale. Muy bien. Bueno,
muy bien. Buen apunte.
Sí, importante. Gracias.
Antes has comentado, Ana, vuestra participación en el ecomercado. Y nos gustaría saber qué os pareció la experiencia, porque habéis participado en uno de los ecomercados, pues sabemos que vais a seguir, pero bueno, qué os pareció la experiencia y con qué objetivo os marcáis esta participación.
Hablamos ahora un poquito los dos, si quieres, Pablo. Yo ese día estuve poco porque tenía EPDs, pero a mí... Joder, fue muy bonito el hecho de que se contase con nosotras en un ambiente, pues, ecologista, un ambiente donde hay, viene gente de fuera y es, yo qué sé, súper cálido, la gente es súper amable. Yo creo que nos gustó mucho, organizarla estuvo guay, fueron, pues, repartirse los turnos, horas de turno, de trabajo, pero yo creo que mereció mucho la pena y que vamos a seguir. Pablo, ¿tú qué creo que estuviste?
Sí, yo estuve un par de turnos y realmente fue una experiencia, como ha dicho Ana, única, la oportunidad eso de hablar con gente también dedicada al aspecto ecologista y que también se muestre interesada por eso dentro de la UPO. También, por ejemplo, mencionar que tuvimos un evento, o sea, una parte muy... que a mí me gustó mucho, aquí ya personalmente, que fue lo de dar ropa, que entonces tú podías traer una prenda de ropa que querías reutilizar, que querías, o sea, darle una segunda vida y llevarte una prenda de ropa que proporcionábamos nosotras, y bueno, pues era un poco como un ciclo ahí de intercambio de ropa, y que era una cosa muy, a mí personalmente, que me gustó mucho, porque veías a la gente rebuscando entre la ropa a ver qué le gustaba, dejando ropa que a lo mejor le daba un poquito de pena, porque, pero que ya decía, no, si es que no me la pongo, o sea, dar una segunda oportunidad.
Vaya, continúa con el intercambio de ropa en los siguientes ecomercados.
Sí, de hecho, vamos a continuar en todos los ecomercados que podamos asistir. Y en cada ecomercado, si traes una prenda de ropa, te puedes llevar una prenda de ropa.
Y si ese día no te gusta la ropa que hay para intercambiar, te damos como un papelito para que puedas venir en el siguiente ecomercado a ver si hay algo más, bueno, de tu estilo.
O sea, que te llevas lo que llevas, cosas chulas.
Bueno, pues eso es importante, porque aquí nos escucha mucha gente que va al ecomercado, porque sepan que si se quedaron con ganas de participar en el intercambio de ropa, que en el siguiente ecomercado de abril, que es el día... Si no me falla en la memoria, el 22 de abril, que coincide con el Día de la Tierra. Está todo clavado.
Esa semana va a ser sí, va porque, a estar petada.
Normalmente el ecomercado es el tercer martes de cada mes, pero este año coincidía con Semana Santa, total. Entonces, bueno, pues nada, se pueden llevar las lechugas frescas y una camiseta nueva para el verano.
Bueno, y hoy estrenamos vuestra sección en Mundo Sostenible. Contarnos de qué va la sección, más o menos.
Pues hemos pensado en aprovechar este espacio y esta altavoz para hablar un poco de la situación que se vive a nivel, sobre todo andaluz y sevillano, del ecologismo y la situación, a lo mejor, de los vertidos al río, de las distintas asociaciones que están contribuyendo con este movimiento ecologista que está habiendo, y pues algunos datos que veamos, que investiguemos, y un poco, pues, actualidad, unos minutos de actualidad ecologista.
Qué bien. Y bueno, si alguien que nos esté escuchando quiere saber más sobre Campus en Activo o tiene interés en sumarse a la asociación, ¿dónde os puede encontrar? ¿Qué tiene que hacer?
Pues en Instagram somos cea.upo, Y ahí tenemos el Linktree, porque tenemos página web, nueva, nuevo hecho, estrenito, bueno, ¿qué?
¿Que dónde os pueden encontrar?
Nuevo de paquete, ¿no? Algo sí. Así se dice.
Patrena.
También tenemos Twitter, que somos Campus en Activo, y Blue Sky, que es como lo que se ha montado ahora aparte
de bueno,
sí.
X, ¿no?
Sí, sí. Y no sé, creo que no tenemos nada más. Pero está muy chulo. Mirad la página web, porfa.
Lo vamos
y
a
que
hacer.
Os pueden contactar por ahí si alguien se sí. quiere sumar a la asociación, ¿no?
Sí, ahí ponemos semana a semana las reuniones y los eventos que vamos a organizar. E igualmente, ante cualquier duda, un mensaje por Instagram y te contestan enseguida.
Me oye, pues yo voy a hacer un poquito de proselitismo. Vosotros sabéis que tenemos huertos universitarios, ¿no? ¿Nos interesaría coger una parcela como asociación?
Yo los he visto, pero siempre he pensado que era algo como súper aparte y súper fuera
no,
y lejano.
No, no, eso es de... Para cualquier persona que esté en la UPO puede pedir una parcela, así que os animamos a que la pidáis. Hay parcelas libres ahora mismo, o sea que sería una buena cosa.
Bueno, pues nada, también si no, que aprovechen el Ecomercado y como estáis allí con vuestras mesas y tienen diferentes turnos, pueden hablar con uno y con otro.
Eso es.
Pues nada, ya no llegamos al tiempo de fin de la entrevista, así que nada, muchas gracias por esta mini entrevista, por sumaros a la familia del Mundo Sostenible con vuestra nueva sección y esperamos que ya haya estado a gustito aquí en la entrevista y demás, ¿no?
Ya soy de la familia, o sea que...
Gracias, está muy chulo esto.
Sí, sí, muchísimas
engancha,
gracias.
Engancha.
Bueno, le podemos decir que den paso a su sección, porque es lo que viene siguiente, ¿no?
Venga.
¿Queréis dar paso a vuestra sección?
Vale.
Venga, pues dale.
Hola y bienvenidas a Actualidad Ecologista con Campus en Activo, una sección donde hablaremos de la actualidad y los movimientos ecologistas que estamos viviendo tanto en Andalucía como en Sevilla, como noticias de interés.
Pues estupendo, ¿no?
¿Eh?
Muchas gracias.
Hola, soy Sofía Zuriz de la asociación Campus en Activo, que somos una asociación relativamente nueva, ya que nos consolidamos hace poco en la universidad como asociación. Y también somos nuevas en este programa de Mundo Sostenible, que nuestra asociación lo que busca es defender los derechos de las estudiantes, tanto dentro de la universidad como fuera de la universidad, tanto académicamente como políticamente. Y pues lo que vamos a querer hacer durante nuestra sección del programa es pues hablar sobre temas ambientales que nos afectan de primera mano, ya no solo como estudiantes, que también, sino como personas. Y uno de algunos de los temas que hemos estado tratando durante en la asociación y que vamos a querer ir tratando durante los programas va a ser, por ejemplo, los vertidos del Guadalquivir, que estuvimos hace poco en una concentración de Ecologistas en Acción con Greenpeace, en el que estuvimos hablando sobre cómo la Junta de Andalucía piensa ignorar completamente a la ciencia y reabrir las minas de Alcóllar, permitiendo todo tipo de vertidos y metales pesados en el Guadalquivir, ignorando las consecuencias que esto puede llegar a tener. También sobre cómo las atribuciones del cambio climático en la producción de la Dana y cómo al fin y al cabo las principales afectadas fueron la clase trabajadora, que eran quienes salían a las 7 de la mañana a trabajar y fueron las principales afectadas por la catástrofe climática que fue la Dana. También sobre la desprotección del lobo y cómo ahora se ha sacado de la lista de animales protegidos en España y cómo esto al fin y al cabo sigue siendo una estrategia política y pues más temas que iremos tratando a lo largo de próximos programas. Y pues nada, ya nos pudisteis haber visto pasado 18 de marzo en nuestro primer Ecomercado que hicimos intercambio de ropa, muy interesante, muy chulo. Y el próximo 22 de abril, que coincide con el Día de la Tierra, también estaremos en el Ecomercado con nuestro stand de intercambio de ropa. Y pues nada, espero seguir tratando temas así ambientales y nuevos, aparte de los que ya he dicho. Y pues nada, muchas gracias.
Ah, pues una sección muy, muy fresca, ¿no? Y muy adecuada y necesaria para la UPO, para bueno, pues a unir a muchos colectivos, ¿no? Pero especialmente al del estudiantado, en torno a muchos temas interesantes.
Sí, a mí me pone muy contenta que volvamos a tener una sección de estudiantes. Nuestra antigua sección, yo siento como que cogen el testigo de Piensa UPO, con la que, bueno, pues las chicas de Piensa UPO estuvimos colaborando varias temporadas. Y bueno, me pone muy contenta que haya una sección que estén liderando estudiantes y contando esas cosas. Y bueno, también interesándose por la movilización y el activismo ambiental. Así que
seguro... Nos da frescura el programa, ¿verdad?
Nos da frescura y seguro que también vamos a aprender mucho. Y yo creo que nos va a servir para tirar del hilo de temas que tratar o pensar a quién podemos entrevistar, un poco movilizando los intereses que tiene nuestra comunidad universitaria. Así que nada, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a Campus en Activo, ¿eh?
Nuestro proyecto de investigación trata de entrar en el tema de energías renovables y biodiversidad con el fin de mitigar los efectos negativos que puede tener el desarrollo de las energías renovables para la conservación de las aves y en concreto de las aves de larga vida. Es conocido que hay una fuertísima mortalidad causada sobre todo por turbinas eólicas. Así que esta mortalidad afecta especialmente a aves de larga vida, como grandes carroñeras o grandes águilas. Pero no existe una buena valoración de qué impacto puede tener esta energía, tanto a nivel poblacional como a nivel demográfico. Y estos impactos, por supuesto, son absolutamente necesarios para una correcta planificación y para tratar de minimizar todo lo posible el impacto del desarrollo de estas energías en las poblaciones de especies amenazadas. Este es el fondo del proyecto que codirigimos David Serrano y yo mismo, José Antonio Donazas, desde la Estación Biológica de Doñana. Y estos son los objetivos principales del proyecto. Más en concreto, lo que queremos es determinar cuál es la mortalidad real que se está ocurriendo entre aves, en poblaciones de aves de Andalucía, realizar modelos espaciales predictivos de riesgo, ver en qué zonas existe más riesgo de colisión con turbinas eólicas para determinadas especies, realizar modelos demográficos de viabilidad de poblaciones para ver hasta qué punto la dinámica de estas poblaciones puede verse afectada y la viabilidad de las poblaciones a largo plazo. Y por último, evaluar la eficacia de sistemas anticolisión que se estén implementando en instalaciones de este tipo para reducir la mortalidad de aves. Para el desarrollo de estos objetivos vamos a focalizar especialmente en un ave que es el buitre leonado, en razón de que es una especie que tiene unas altísimas tasas de mortalidad en turbinas eólicas. Se calculaba en el año pasado que habían muerto más de 10.000 buitres leonados desde que se comenzó a implementar la energía eólica en España, y que están muriendo un mínimo de casi 1.000 buitres por año. Esto supone pues una pérdida de servicios ecosistémicos, etcétera, importante, porque estas aves pues tienen una importancia para la ganadería que es bien conocida. Además, el buitre leonado pues es una especie indicadora que se ha demostrado que cuya mortalidad es indicadora, perdón por la redundancia, de la mortalidad de otras especies en las mismas turbinas, como pueden ser quirópteros u otras aves. Entonces vamos a trabajar fundamentalmente con esta especie, y tenemos la ventaja en este proyecto de que contamos con información ya anterior de otros proyectos financiados por la Junta de Andalucía, que han permitido marcar buitres leonados en Andalucía con GPS y conocer muy bien sus patrones de movimiento, con lo cual podemos cubrir uno de los objetivos que comentaba, que es la evaluación de las áreas de riesgo. Además, este seguimiento con GPS, que es muy fino porque sabemos cuál es la suerte de cada individuo, no solo dónde se mueve, sino cuándo muere y por qué, pues este seguimiento nos va a permitir determinar con mucha precisión, para empezar, pues las estimas de supervivencia de individuos de esta especie. Y esencialmente este es el bloque principal de trabajo de nuestros modelos. Vamos a trabajar con información recogida, o estamos, mejor dicho, trabajando con información recogida en toda Andalucía, pero será complementada con información recogida también en otras comunidades autónomas, donde las condiciones ecológicas puedan variar con respecto a las que existen en Andalucía, lo que a su vez nos va a permitir ampliar el escenario tanto ecológico como de conservación, y poder lograr que las conclusiones que obtengamos sean aplicables de una manera más amplia y a una escala geográfica y de administraciones, pues. Y esto es todo, muchas gracias.
Y ahora vamos a escuchar el audio de Tu Campus Está en el Campo.
¿Sabías que la Universidad Pablo de Olavide es un auténtico oasis verde? Hoy, en Tu Campus Está en el Campo, vamos a descubrir por qué los árboles de nuestro campus no solo embellecen el paisaje, sino que son piezas clave en el equilibrio ecológico, social y educativo de nuestra universidad. Cierra los ojos por un momento e imagina un mundo sin árboles. Difícil, ¿verdad? Sin ellos, el aire sería más irrespirable, la temperatura subiría sin control y perderíamos espacios de refugio y descanso. Afortunadamente, en la UPO contamos con un patrimonio arbóreo impresionante. ¿Sabías que en nuestro campus hay identificadas 1.553 especies distintas de flora y fauna? El dato lo acabo de mirar ahora mismo en iNaturalist. Y en el ámbito botánico tenemos 532 especies de plantas silvestres y 236 de plantas ornamentales. Ello incluye 120 especies de árboles y palmeras. Una auténtica joya natural. Nuestra universidad es un campus único que ocupa casi 140 hectáreas, en las que se intercalan distintos tipos de zonas verdes. Algunas son naturales, donde la vegetación ha crecido con poca intervención humana. Otras están ajardinadas, con especies ornamentales que embellecen el paisaje. ¿Sabías que además de huertos y zonas deportivas, también tenemos espacios de transición donde la naturaleza y la actividad universitaria conviven en equilibrio? Pero espera, que esto no es solo cuestión de belleza. Los árboles de la UPO cumplen funciones vitales. Son sumideros de carbono, es decir, absorben CO2 y nos ayudan a frenar el cambio climático. También filtran contaminantes del aire, reducen la erosión del suelo y proporcionan hábitats para muchísimas especies. Son verdaderos héroes silenciosos de nuestro campus. Y aquí viene algo que te sorprenderá. Pasar tiempo entre árboles reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en un 20%. Sí, has oído bien. Estar en contacto con la naturaleza nos ayuda a relajarnos, a mejorar nuestra concentración y, en general, a sentirnos mejor. ¿No es increíble que algo tan simple como un paseo entre árboles pueda parecer tan espectacular y hacer tanto por nosotros y nosotras? Es lo que se dice darse un baño de árboles. Pero además, nos permiten ser un campus tan especial como somos. Tener aulas al aire libre y con tanta belleza y esta identidad que tiene nuestro campus. La gestión de esta riqueza arbórea no es sencilla. En la UPO seguimos un modelo de cuidado sostenible, evitando podas innecesarias y asegurándonos de que cada intervención se haga con el máximo respeto por la biodiversidad. Aquí no solo importan los árboles, sino todo el ecosistema que los rodea. Y ahora hablemos de alguno de nuestros árboles más especiales. ¿Sabías que en el campus tenemos un ginkgo biloba, una especie que existía en tiempos de los dinosaurios? También contamos con el alcanforero, cuyo aroma seguro que has notado en algún paseo, y el liquidámbar, que en otoño nos regala unos colores espectaculares. Entonces, ¿qué podemos hacer como comunidad universitaria para cuidar estos árboles? Es sencillo. Evitar dañarlos con inscripciones o clavos, proteger sus raíces y, por supuesto, respetar la fauna que vive en ellos y no tirar basura. Pequeños gestos que marcan la diferencia. En definitiva, los árboles del campus son mucho más que un bonito paisaje. son aliados en la lucha contra el cambio climático, refugios de biodiversidad y lugares de bienestar para todos y todas. Así que la próxima vez que pases junto a uno, párate un segundo, míralo, respira hondo y recuerda todo lo que nos da. Hasta aquí Tu Campus Está en el Campo. Nos encontramos en el próximo programa para seguir descubriendo juntas la biodiversidad de la UPO.
Bueno, nuestra compañera Maite, la verdad es que se está haciendo un estudio exhaustivo de nuestro campus. Ella ha hecho mención de todas las especies que aparecen, pero bueno, también quizás algún día deberíamos de enfrentar los datos que tenemos con observation.org, porque en el BioBlitz tenemos también el registro de especies que están en la plataforma de Ciencia Ciudadana Observation. Y la verdad es que tendría que tirar un poco de los archivos, pero también tenemos ahí un montón de especies registradas. Bueno, el caso es que es muy agradable y yo tengo una propuesta. Yo creo que deberíamos de echar el resto de días haciendo un baño de árboles, un baño de bosque, un baño de UPO al aire.
Sí, además de aprovechar el BioBlitz, que lo haremos, pero en el día a día pues, teníamos que dedicar unos minutillos a abrazar un árbol y ponernos a la sombra.
Un rayito de sol.
Efectivamente. Y bueno, y esto, esta sección, como ya hemos comentado en otras ocasiones, bueno, es una continuación de la campaña de concienciación ambiental que estamos llevando a cabo en la UPO con mucha temática y con muchos medios, ¿no? En pantallas, con cartelería, a través de la radio y próximamente a través de pequeños vídeos que queremos colgar de nuestras redes sociales con la colaboración nuevamente del estudiantado. Bueno, ya llegamos al fin del programa, ¿no, Maríajo? Otro mes. ¿Ya cuántos eran? Madre mía, esto ya... 75
programas. Es como una cifra muy redondita, ¿no?
Muy redondita, sí.
Pues nada, sí, ya llegamos al fin del programa. Ya tenemos que ir planchando la mantilla para la Semana Santa.
Y de luego, algodón ecológico.
Y luego el traje de lunares. No, es que ya estamos en el tobogán hacia las vacaciones, sí.
Se me está haciendo larguísimo. Este año, este trimestre, se me está haciendo eterno. Yo necesito no procesionar, pero sí descansar un poquito.
Bueno, eso ya está a la vuelta de la esquina. Cada así cual. Que nada, a ver qué traemos en abril.
Bueno, pues ya se acaba y ya saben, hasta el próximo programa y cuídense ya su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.